La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Celser. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
Exilio e incilio en América Latina. Cuando las dictaduras se implantaron en el sur del continente americano en los años 60 y 70 del siglo pasado, su golpe fracturó, desde los niveles más generales de la estructura social hasta el seno mismo de las relaciones familiares, las distintas formas de organización que luchaban por un mundo más justo. El terror se expandió, logrando insertarse hasta los ámbitos más cercanos de la vida cotidiana, buscando no dejar lugar alguno a la paz y la libertad. Esto dificultaba enormemente la organización de la gente y creaba un ambiente de desconfianza. Los regímenes golpistas comenzaron a matar, encarcelar, torturar y desaparecer a todo aquel que no se alineara a las dictaduras. Ante esto, una parte de la población se exilió buscando refugio en otros países, mientras que otros se quedaron en su país por diferentes razones, viviendo lo que Mario Benedetti llamó el incilio. Silvia Dutranit, uruguaya exiliada en México y especialista en el tema, comentó para Archivo Celser.
Cada exilio representa un conjunto de características dispares. Los exilios son sucesos que caracterizaron al siglo XX. Que los exilios, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, son sucesos que incorporan a miles y miles de personas y en esta incorporación, y sobre todo los latinoamericanos y en particular los conosureños, incorporan a distintas generaciones. Tercero, que los exilios son sucesos que repercuten tanto en las tierras que generan la expulsión como en las tierras que dan lugar a la adopción, a la residencia, que reciben finalmente a estos perseguidos políticos. Los exilios tienen su razón de ser en la persecución política, en el ataque a las libertades más elementales del hombre, que es la libertad de expresión, de libre pensamiento, por supuesto que esto acompañado de la práctica, de una práctica política. Los exilios entonces, a diferencia de las migraciones en general, se distinguen porque tienen un momento o algunas coyunturas específicas que obligan a esa salida, es un obligan. Que uno podría decir la gente toma la decisión de salir. Es una decisión muy entre comillas, se ve obligada porque trata de salvar su libertad y hasta su vida, como la historia más reciente de nuestro continente lo muestra, cuántos miles de presos, de desaparecidos, de niños secuestrados. Entonces, frente a esas situaciones, los perseguidos políticos optan por exiliarse.
Condiciones del exilio. Condiciones del exilio.
No es solo por los años, son las formas en que los exiliados van incorporándose, a veces sin ganas, porque viven con la cabeza puesta en sus países, aunque físicamente están en las tierras de acogida. Esos años van llevando a una cotidianidad que impone de alguna manera, con ganas o sin ganas, la incorporación a la sociedad de acogida. Y por lo tanto, la aceptación, la incorporación de los códigos culturales, de un montón de elementos de las culturas nacionales que se van incorporando en la propia personalidad y en el seno de las familias de exiliados. Y esto va transformando a estos grupos más o menos numerosos, y en cada caso en particular, a nuevas formas de vida, a la incorporación, decía, de nuevas pautas culturales que llevan a querenciamientos, adaptarse a otras sociedades y a ser parte de esas sociedades que los acogieron. Son parte de una sociedad, pero a la vez son parte de la otra sociedad. Y bueno, es muy difícil en esas circunstancias tomar la decisión del retorno. O muchas veces, cuando se toma la decisión del retorno, que bueno, uno podría decir mayoritariamente se toma, cuando se regresa a las sociedades que los habían expulsado, que eran sus sociedades de acogida, ya no son los mismos. Entonces podríamos definir que ese estado de exilio es un estado actual. Y sobre todo para aquellas generaciones que eran muy jóvenes, algunos eran niños, cuando salieron al exilio. Muchos de ellos eran niños, pero otros tantos nacieron en las tierras de adopción de sus padres. Entonces, hoy día lo que se produce, si pensamos, por ejemplo, insisto, en estos casos que nos sirven como para conversar un poco sobre los exilios, que son los conosureños, lo que tenemos son generaciones de jóvenes que recorren el mundo, que van y vienen, y que ya no son de ningún lado en particular.
Angustia,
represión,
desdibujamiento, dolor,
esperanza.
Las vivencias del exilio, su complejidad,
fortaleza,
desdibujamiento,
derecho al delirio,
desconfianza.
¿Qué es el tema de los que se quedaron? De aquellos que, siendo perseguidos o siendo pudiendo ser perseguidos directamente, se quedaron dentro del país y se desdibujaron de alguna manera para continuar viviendo ahí. Tanto en el caso de quienes lo hicieron para apoyar o ser activistas directos de la vida clandestina y por lo tanto de la resistencia interna, como de aquellos que sin participar en la resistencia interna optaron por quedarse y se desdibujaron totalmente. Estoy hablando de lo que Benedetti ha caracterizado, y otros autores también, pero Benedetti en particular, como el exilio, o el exilio interno, vamos a llamarlo, que es tan importante como el exilio que se conoce y del que se habla más naturalmente. Y es aquellos que quedaron dentro del país y que vivieron durante todos esos años con el terror de ser aprendidos, con el disgusto muchas veces de desdibujarse en lo que pensaban, en sus valores, en sus códigos culturales y políticos, dentro de su propia familia. Es decir, no podían de ninguna manera, por ejemplo, cuando estaban, cuando dialogaban con sus hijos pequeños, decirles exactamente lo que estaba pasando, porque los niños podían, a la hora de socializar en la escuela o en la calle, repetir lo que sus padres decían. Entonces, cuando yo digo de ese desdibujamiento, es muy duro, es realmente muy duro. Habrá quienes no lo hicieron y fueron la contraformación o la contraeducación que podían recibir sus hijos en las escuelas, con los cambios en los programas escolares, con lo que se oía en los medios de comunicación. Los padres, en muchos casos, a pesar de los riesgos que corrían, trataron de dar, la versión cultural y política que ellos consideraban justa frente al régimen dictatorial a sus hijos. pero en todo caso, de una u otra forma, estamos pensando que hubo, que existió y que ha dejado sus huellas, así como el exilio general, esta vida dentro de los países en situaciones de exilio y por lo tanto en situaciones de muy fuerte terror durante muchos años.
Aplastar el sueño que abría las posibilidades para crear un mundo mejor fue parte sustancial de los golpes militares en América del Sur. Apostaron al olvido, a borrar las huellas de los pueblos, de su lucha y dignidad.
Fuera y dentro, en el exilio y en el incilio, la memoria se erigió como esperanza ante el terror. Buscando y siguiendo esas huellas, los muertos, los desaparecidos, los presos, hablaron y rompieron el silencio y el olvido.
Lentamente se han empezado a reconstruir los caminos del dolor y la esperanza. A través de la memoria colectiva, se va abriendo una herida al nuevo tiempo, recobrando el derecho humano a soñar. Eduardo Galeano lo comparte de esta forma.
La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse. Volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero.
Eduardo Galeano, fragmento del texto Derecho al delirio, En patas arriba, La escuela del mundo al revés, Uruguay, 1998.
Las víctimas son muy diversas, las huellas de estas situaciones de tanto terror subsisten, están, y cuesta mucho procesarlas, por eso siempre se dice que por lo menos deben pasar 30 años para que quienes han sufrido estas circunstancias comiencen a hablar, comiencen a socializar lo que han vivido. Y bueno, el encuentro de los distintos mundos, de las distintas experiencias, está dentro de este tema de la socialización en países que han vivido por situaciones tan traumáticas. Entonces, justamente lo que se está viviendo hoy día, en estos casos que nos sirven para la reflexión, como en Chile, Argentina y Uruguay, lo que se está viviendo es lentamente, muy lentamente, la socialización de las distintas experiencias de la época de las dictaduras.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.